Hola, ¿qué tal? Amable audiencia, gracias por escucharnos, tal vez en sus trabajos, en sus casas. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí una vez más en ML del Futuro. Mi nombre es Sinuel Luna y estoy acompañado de mi amigo Benjamín Martínez.
Hola, muy buenas tardes, audiencia. ¿Cómo han estado? Primero que nada, quisiera agradecer a todos ustedes por esos likes que nos han dado en nuestra página oficial de ML de Futuro. Y también invitándolos a que sigan compartiendo nuestro contenido. Nosotros lo estamos haciendo con mucho gusto. Esto es parte de un proyecto que inició como un sueño, pero que estamos realmente comprometidos en que esto vaya para algo más. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que tuve el gusto de conocerlo por medio de las redes sociales. Él es un generador de contenido, tiene un canal de YouTube en el cual explica, pues obviamente, todas las vivencias que tiene un inmigrante en este país. Espero que sea de su agrado. Cualquier comentario, sugerencia, ahí está nuestra página oficial de ML del Futuro. Y pues nada, espero disfruten este episodio de ML del Futuro.
Pues sí, nuestro invitado es la persona perfecta para hablar de temas de migración. Él ya ha estado aquí bastantes años. Él comparte también en sus canales, en sus redes sociales, en su canal de YouTube, más bien comparte en su canal de YouTube contenido sobre la vida aquí en Estados Unidos. Y también aprovechando, quisiera invitarlos a que le den like a la página ML del Futuro en Facebook, a que se suscriban a nuestra cuenta de Spotify, ML del Futuro, en Anchor también estamos como ML del Futuro, en Instagram busquen ML del Futuro y apóyennos, comparten nuestro contenido si les gusta, déjenos mensajes, déjenos comentarios y pues pues gracias por acompañarnos en estos casi ya un mes que iniciamos el proyecto. Estamos muy contentos, muy agradecidos y muy felices de la forma en que se han estado dando las cosas. Y quiero que sepan que estamos echándole muchas ganas y mucho esfuerzo para seguir día a día aquí al pie del cañón, compartiendo cosas y creando contenido nuevo para ustedes.
Así es, estamos a punto de iniciar una nueva etapa en lo que es el proyecto del podcast. Como lo mencionamos desde un principio, esto no solamente va a ser sobre temas de migración, también vamos a tocar temas de tecnología, de historia, de música. Vamos a hablar de diferentes temas, obviamente temas que a nosotros nos llamen la atención, pero también obviamente les decimos a ustedes que si tienen una idea o algún tema que les gustaría que nosotros habláramos en nuestro podcast, también con mucho gusto estamos dispuestos a investigar sobre ese tema y pues darlo a conocer en nuestro podcast. Para eso se hizo este podcast, para hablar de temas en general. No solamente vamos a hablar sobre una cosa. Y pues sí, también agradecido con todos ustedes los que ya se dieron su tiempo para escuchar nuestros primeros dos podcasts. Como lo dice 19, no somos profesionales, es un canal informal, pero estamos tratando de hacer todo lo mejor que se pueda y pues poniendo todo nuestro tiempo y empeño para que esto siga hacia adelante. Espero y también ustedes tengan sugerencias y comentarios sobre los temas a futuro de los que vamos a hablar. Pero antes que nada, vamos a dejarlos con esta entrevista con este creador de contenido. Es muy interesante su historia, es muy interesante su anécdota y su experiencia de vivir en este país. Y pues nada, escúchenlo, dejen comentarios y nosotros responderemos sus preguntas en el siguiente podcast. Estén atentos a nuevas actualizaciones del podcast, de sobre temas y nuevos invitados que vayan llegando con el tiempo.
También estén atentos a la página de Facebook porque se vienen dinámicas, se vienen queremos interactuar más con ustedes, queremos que nos brinden más que nos brinden más ideas, más opiniones. Entonces ahí en la página de Facebook, ojalá que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Gracias y pues sin más que añadir, vamos a rápidamente a la entrevista de Benjamín y pues vamos a darle.
Thank you.
tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Estamos en un programa pues muy interesante, aprendiendo historias de gente real que nos deciden compartir con nosotros. En esta ocasión pues tenemos aquí a nuestro amigo Emanuel Gómez. Él nos va a compartir un poco de su experiencia. Le vamos a hacer el cuestionario que pues hemos creado en este podcast. Y no olviden, si a alguno de ustedes les interesa hacer alguna pregunta a las siguientes personas que vayamos a tener aquí, o les surge alguna duda, oye, ¿cómo es tal cosa? O ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te afectó? Algo que ustedes quieran saber, vayan a la página de Facebook ML del Futuro, mándenos un mensaje, déjenos, si no les gusta el podcast también díganos por qué no les gusta, si les gusta díganos por qué, pero les invitamos todos a que nos dejen su opinión. Y a ver, pues le voy a dar la palabra aquí a mi amigo Emanuel para que nos diga cómo está, cómo se siente.
Hola, hola, ¿qué tal? Benjamín y Sinoé, pues me siento muy bien, estoy muy contento aquí en esta entrevista de estar aquí con ustedes y me encantaría saludar a su audiencia, saludar a toda esa audiencia que nos escucha y que está al pendiente de estas noticias de migración. Y pues bueno, me encantaría compartir mi historia, ya que yo tengo 20 años aquí en este país y pues he aprendido, no todo, ¿verdad? No digo que todo lo sé, pero sí he aprendido algunas cositas y pues me encantaría compartirla con ustedes.
Gracias, gracias. Quiero que sepa la audiencia que Emanuel Gómez tiene un pequeño canal de YouTube para si ustedes les va a generar dudas. Yo sé que esta plática va a estar muy buena y les va a generar dudas, van a querer saber más a lo mejor. Y en el canal de YouTube se llama El Yardero Macabrón, para que ustedes lo vayan a buscar ahí en YouTube. Yo ya me reventé varios videos, están muy, muy padres, ¿sí o no, Ben?
Sí, hago una corrección ahí, el título oficial del canal es Un Paisano en Gringolandia.
Madres.
Pero sí es así, ¿verdad?
Es correcto. Lo que pasa es que yo empecé el canal con El Yardero Macabrón. Ya después le cambié el nombre a Un Paisano en Gringolandia, pero igual me pueden encontrar con los dos. Si tú escribes El Yardero Macabrón también aparece, o Un Paisano en Gringolandia también ahí aparece mi canal de YouTube. No es un canal muy grande, es un canal muy pequeño dedicada a nuestra comunidad inmigrante que viene, ya sea que se quiera venir o que viene llegando aquí en este país, y pues ahí damos unos poquitos de consejitos para que les vaya bien y tengan más o menos una idea de lo que es este país de Estados Unidos.
Así es, y no, pues primero que nada quisiera agradecerte por la oportunidad, ¿no?, de colaborar con nosotros, ser parte de este proyecto que iniciamos Inoue y yo. Más que nada, quisiera saber un poco más de tu experiencia aquí en Estados Unidos, ¿no? De todas tus vivencias, anécdotas, todo lo que hayas experimentado durante todo este tiempo, ¿no? Y cómo te encuentras ahora. Y pues entre Sinoé y yo creamos un cuestionario, ¿no? Para, pues más o menos como para saber más de nuestros entrevistados y pues de ahí pues ir hacia adelante, ¿no? Y obviamente en un futuro esperemos colaborar más, ¿no?, contigo y pues agradecerte que estés con nosotros.
Bueno, pues vámonos rápidamente, como es en la lotería, ¿no? Vámonos, se va rápidamente, corre y se va corriendo y el que no le alcanza ya perdió, ¿no? La primera pregunta, pues es la básica, ¿no? Cuéntanos dónde naciste, si te gustaría contarnos cuántos años tienes, por favor.
Oh, claro. Yo tengo, bueno, vamos a empezar con mi edad. Yo tengo 37 años. 37 años y yo nací en el pueblo yo soy originario del estado de Guerrero. Yo soy de un pueblo que está a 30 minutos de Acapulco. Y no vayan a pensar que esto es albur, pero el nombre del pueblo se llama Cacalutla. La neta, no sé por qué le pusieron así. Yo creo que el que le puso andaba bien marihuano, yo creo, y por eso le preguntaron, ¿qué nombre le ponemos? Ah, pónganle Cacalutla, ¿no? Y ese es el nombre de mi pueblo. Es un pueblo que tiene 3,000 habitantes. No es muy grande.
Pues fíjate que yo creo que a veces en esos pueblos es donde a veces uno... La verdad, cuando yo regrese a México, me gustaría regresar a uno de esos pueblos donde, que no sean tan grandes como para... Tú sabes que después de aquí en Estados Unidos las ciudades tan grandes, Es, no hay mejor lugar que regresar hacia a un pueblito. Yo me acuerdo que yo...
Sí, correcto.
Yo me acuerdo que yo soy de Morelia, que es una ciudad principal en Michoacán, pero mi familia viene de pueblitos así, y muchos se sentaron en un pueblo que se llama Guacamayas, que está también a unos 10 minutos que de una ciudad importante en Lázaro Cárdenas. Y pues ahí la vida es más sencilla, ¿ves? Ahí ya la vida es más tranquis.
Sí, sí, igual ahí pues no hay mucho que comentar de ese pueblito, ¿me entiendes? Es un pueblito muy tranquilo, al menos pues así lo recuerdo, ¿no? De lo que me tocó vivir allá.
Bueno, pues en referente a lo que acabaste de decir, esa es una de las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? ¿Qué es lo que te recuerda, obviamente, las mejores vivencias que tuviste en el lugar de donde tú vienes, ¿ves? O sea, ¿qué es, no sé, cómo te llevabas con la familia? ¿Qué lugares visitabas? ¿Sí me entiendes? Los recuerdos de la infancia que tuviste allá en Cacalutla, ¿verdad?
¿Así Cacalutra, se llama? ¿No?
¿Cómo
Cacalutra.
Se llama?
Cacalutra.
Uh-huh.
Cacalutla, sí, correcto.
Ah, okay.
Pues sí, Benjamín, mira, lo que más recuerdo un chingo de cosas, ¿verdad? Y lo que más recuerdo, para decirte unas cuantas cositas y resumirlo, yo recuerdo que nosotros, más de la niñez que yo tuve, que éramos como que libres allá, ¿me entiendes? Allá uno anda, digamos, de pata de perro todo el día, ¿no? Sí. En la calle, uno se la pasa más en la calle que en su propia casa, jugando con los amigos. En mi caso, a mí me gustaba mucho el fútbol, así que tengo muchos recuerdos que con mis amigos jugábamos al fútbol, ¿verdad? Ajá. Y nos gustaba, pues, visitar así como ríos, como... a ver, así como playas, ¿no? Porque ahí es costa.
Ajá.
Y nos íbamos así a las playas más cercanas. Y ya pues con la familia, me gustaba visitar mucho Acapulco. Acapulco es una ciudad muy bonita, y también conocí Zihuatanejo. Ya ves, y recordando ahorita que vienen las fiestas decembrinas, pues la costumbre que uno tenía allá era de que después de Navidad a la playa. Y ya nos íbamos a Acapulco o a Zihuatanejo.
A todo dar. Sí, no, hombre, yo ahorita que lo comentas, fíjate, yo también viví algo similar. Y ahora vas a decir, hombre, ya me quiero copiar todo, pero también mi familia...
Oh, dale.
También mi familia en Lázaro Cárdenas, te decía que es la costa. Ahí todos los Semanas Santas nos íbamos también a una playa que estaba ahí por ahí cerquita. En el estado de Guerrero, en donde se divide, casi casi en la frontera de Guerrero y Michoacán, hay una playa que se llamaba Las Peñitas, o se llama Las Peñitas. Y ahí a cada rato íbamos nosotros.
Sí, sí recuerdo, yo conocí Lázaro Michoacán, no recuerdo exactamente porque era niño.
Ajá.
Pero sí recuerdo que divide, para entrar a Michoacán, hay una presa.
Exacto, ¿verdad? Exacto, esa presa.
¿Verdad que sí?
Ajá.
Es lo único que recuerdo, fíjate, me recuerdo que íbamos pasando por el puente y ver la presa.
Ajá.
Esa imagen la tengo bien, bien grabada.
¿Sí? También es una de las, fíjate qué coincidencia, es una de las imágenes que más recuerdo también yo de ir ahí con mi familia, es esa presa, porque para ir de Morelia a Lázaro de Cárdenas, no sé si tú te recuerdes que en el mapa, como que Guerrero se adentra un poquito a Michoacán le toca hacer como una curva así, así, entonces para ir de Morelia a Lázaro, se supone que uno tiene que ir recto, pero pasas el estado de Guerrero. Y para entrar otra vez a Lázaro, tienes que pasar por ese por esa presa del lado de Guerrero hacia Michoacán, para poder llegar a la casa de nuestra familia.
Ajá. Órale, órale, qué chido.
Ajá.
¿A qué se dedicaba tu familia allá en México? ¿Cuáles eran sus deberes?
Ok, fíjate que yo crecí con mis abuelos, ¿verdad? Yo no crecí con mis papás, quizás esa historia se relacione más adelante con otra pregunta que me gustaría también pues comentar, ¿verdad? Pues yo crecí con mis abuelos, mi abuelo se dedicaba a la construcción, él era albañil, a la construcción de casas, ¿verdad? Y cuando pues digamos que la situación estaba de trabajo un poco baja, pues se dedicaba a la agricultura. Sembrábamos lo que era el maíz, sandía, papaya, el coco, ¿qué más? El mango, o sea, una variedad de fruta que se da en esa área de Guerrero. Y pues mi abuelita se dedicaba al hogar. O sea, yo no recuerdo haberla visto. Bueno, de hecho, pues el hogar es un trabajo, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Aunque no lo, a veces no lo consideramos como tal, pero pues ella se dedicaba pues a ese, a su trabajo de mantener, ya sabes, ¿no? La casa y de tener el almuerzo y esas cosas.
De los trabajos yo creo que más importantes en la vida, ¿no? Porque imagínate si no existieran las amas de casa, sí. Imagínate que nuestras mamás no hubieran sido amas de casa o a lo mejor yo sé que en uno de los videos dices que estás casado, y pues yo también estoy casado y tener una ama de casa aquí en la casa que te ayude, que te apoye, pues es una bendición. Yo saludos a mi esposa que si me va a escuchar en el podcast, gracias por ayudarme a todo, voy a aprovechar este momento.
Sí.
A ver, tengo una pregunta que es una de las que a mí más me apasiona por el show, de que a mí me llama mucho la atención cómo cambia la vida de cómo pasa el tiempo. La pregunta es, ¿qué tecnologías tú recuerdas usar en el lugar donde naciste?
Sí, sí. Ok, pues que yo recuerde, la tecnología que más usábamos yo era fanático de los videojuegos. Me acuerdo cuando salió el Atari. Que más o menos dando cuenta, pues que ya uno ya se está haciendo viejo, ¿no? Me acuerdo cuando salió el Atari, de hecho yo no lo tenía. Lo tenía mi vecino, que pues digamos, él tenía posibilidades de comprarlo, ¿no?
Ajá,
y pues ahí iba yo de metiche, ¿no? Ahí a jugar con él, y me acuerdo, pues, no sé si ustedes recuerden, es el Atari, tenía nada más una palanquita y un botoncito rojo, ¿sí lo recuerdan?
No, precisamente lo que te iba a preguntar, que era un Atari, porque...
No, sí. Manches. Yo sí sé que es un Atari.
Y él es más...
Pero te quiero decir que yo nunca he jugado con esa, él es más con joven esa que cosa.
Yo. Órale.
O sea, mira, yo sí soy... me gustan los videojuegos. Y yo cuando yo estaba chico, recuerdo que... El que yo recuerdo más chico era el Play 1 y después cuando salió el Xbox, pues ya ves, ¿no? Todo el mundo fascinado con el Xbox.
¿A poco no recuerdas el Nintendo 64?
El Nintendo 64 yo lo jugaba.
Ese es el que yo conocí. Ese fue el primero, pero el Atari, no me acuerdo. Yo no sé ni qué es.
Mira, yo porque he visto videos de YouTube donde dicen, no, pues desempolvando los videojuegos más chidos, ¿no?
Sí, sí. Y ya después, pues recuerdo el cuando salió el ¿cómo se llama? Donde... ponías el CD, el Walkman, algo
el
así.
Discman.
No. El Discman.
Es donde, Simón. Donde sí, ponías sí, el CD.
Sí, ajá. Es cierto, tienes razón, perdón.
No, y
y que estaba el de cassette y el de CD. Ajá. De hecho, lo comentaste tú en el podcast pasado, me parece, ¿no?
Sí, sí llegué a escuchar, sí llegué a utilizar el Walkman, pero muy poco, ya fue cuando estaban saliendo del mercado y después entraron los Discman, y esos fueron... obviamente una de la tecnología que yo recuerdo que más usé y que más estaba pues a mi alcance, pues. Incluso el Nintendo 64 también, como tú lo comentas, lo tenía un amigo, un vecino, y era cuando yo iba a poder jugar porque yo no tenía los recursos para adquirir uno de esos videojuegos. Pero qué bueno que comentes eso del Atari, porque yo no lo conocía. Bueno, Milton sí dice que lo conoce, pero yo no sabía qué era. Que es, me acuerdo de los Tetris.
Esos también eran la onda, ¿no?
¿Te acuerdas de los Tetris?
Oh, Simón, de los Tetris, sí.
Es un cuadrito y que trae el juego de la viborita, sí. Y de los carritos.
Eran como 99 juegos en una madre, ¿no?
Ajá, algo así.
Oh, sí, sí. Sí, eso también me tocó jugarlo también.
Bueno, a todo esto, ¿qué nivel académico llegaste a obtener durante tu estadía ya en México? Pues antes de que te vinieras para acá.
O si aquí tienes algún nivel académico, pues también háblanos de eso si quieres.
Ok, pues yo alcancé a terminar lo que es la preparatoria, pero yo estudié en uno que se llama CEBETA.
Ok.
CEBETA, que quiere decir Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.
Ok, ok.
Pero es igual que una prepa.
Sí, y que no, ahí se da como...
No, no, no.
Una carrera
no estudié,
técnica, ¿no?
Universidad ni nada de eso, no.
Pero eso, se me hace interesante eso de que dijiste al último, que es un centro de bachilleratos agropecuarios, ¿dijiste?
Agropecuarios, sí.
¿Y por qué tiene ese término? ¿Porque les enseñan algo que tenga que ver con eso?
Sí, enseña muchas cosas. Bueno, últimamente, de hecho, a mí ya me tocó, ya no enseñaban tanto, sino que más que nada fue cuando... cuando empezó, porque SCB se construyó en 1967, se construyó. Entonces, digamos que al principio pues enseñaban muchas cosas que a mí ya me tocó lo último, ¿no? Como que ahí se fue metiendo, digamos, la corrupción, y ya el dinero que era para, digamos, como para... pues para beneficio de la escuela, ¿no? Pues ya se lo echaban a la bolsa el director, ¿no? Y los maestros, me imagino. Bueno, y ya pues después se hizo un desmadre, ya no enseñaban nada.
Eso ya no es novedad, eso siempre se...
Bueno, no manches, desde tiempos inmemorables, ¿no? La corrupción acabando con México desde tiempos inmemorables, ¿no?
Esa parte que menciona de que el director se caga con el billete, eso ya también... Yo lo experimenté también.
Claro, mira, supongo que el gobierno dice, no, pues vamos a dar 100,000 pesos para tal escuela, para la educación. Entonces, a la escuela, al director ya nomás le llegan 50,000, ¿no? Ay, sí, nos llegaron 50,000. Y luego el director, sí, a los maestros nomás les deben 25,000, ¿no? No, 25,000 para que agarren algo. Y los maestros, a los padres de familia, ya le dan sus 15,000 respectivos. Y ya nadie se hace nada.
Sí. Luego, y más en estas épocas, ¿no? Se inventan los famosos aguinaldos, ¿no? Y hace la repartición ahí entre todos los líderes, pues, de la escuela, y pues... Y van jodiendo la educación.
Sí.
¿Entiendes? Todas esas cositas que a veces uno no ve, pues, también repercuten en la sociedad.
Claro.
Sí, a nivel mundial estamos... por los suelos en lo que tiene que ver con lo académico. O sea, somos de las personas que menos leen. Si acaso yo leo un artículo que el promedio de libros que lee una persona en México, un mexicano, es de 1 a 3 libros al año.
Ah, no manches, o sea, son bajísimo, ¿no?
Son muy pocos, y si te vas a países como Europa, Alemania, o sea, todos los países europeos, hay algunos países europeos que se leen entre 25 a 35 libros al año. O sea, ya es una... y es una gran diferencia, ¿sí me entiendes? Y entonces, obviamente lo que mencionas, la corrupción, pues sí tiene que... sí afecta a la larga a la sociedad, más que nada en ese aspecto de la educación, ¿no? Que todo se lo chingan.
Y sí te creo ese dato que dijiste de México, porque pues yo sería un ejemplo, ¿no? Yo no tenía ni las revistas de Condorito, ¿no?
Ni las de... ¿cómo se llaman las otras?
Las de Memín Pingüín, ¿no?
No, las otras, las de... ¿El vaquero? ¿Cómo se llama? Esas revistas que...
Oh, ya sé, la del libro vaquero, ¿no?
Ajá, el libro vaquero.
No, yo, mira, yo, ahora con respecto a eso de la lectura, casi no me gustaba leer de niño, pero la primera vez que me acerqué ya más a los libros fue una vez que yo entré en un concurso de decir poesías, y a mí me gusta eso de la declamación, me late, o sea, me late acá declamar, echarle drama, pues, ¿ves? Y me regalaron de primer premio, en vez, fíjate, yo no sé, decían, después me enteré que, para entrar un poquito, regresar un poquito al tema de la corrupción, después me enteré que según me tenía que haber ganado, gané en primer lugar, y en vez de haberme ganado el dinero del premio, me dieron un paquete de libros en la escuela, de los de ahí de la biblioteca, y ya después según me enteré que no, hombre, que según el premio constaba de sabe cuántos pesos, ¿no? Y a mí no me dieron unos libros, y entonces ya esos libros los estuve leyendo mucho. Ajá, y yo me empecé a interesar en la lectura primeramente para dormir, porque yo decía, no me puedo dormir, ¿qué hago? Pues me aburro, ¿no? Y agarro un libro. Y después me di cuenta de que en vez de dormirme, ya me lo reventaba, ¿ves? Ya no podía dejar de leer. Luego sí estaban bien interesantes algunos libros que me regalaron ahí. Me acuerdo muy bien, fíjate, tan marcado estuvo allí que lo leí tantas veces porque eran los únicos libros que tenía. Pero eran unos libros de Juan Rulfo, que hablaban, tenían cuentos de la Revolución Mexicana. No manches, unos datos interesantísimos, a mí siempre me ha gustado.
Órale, yo me acuerdo que en la etapa ya de terminar para el CEBETA, Leí uno, pero lo leí como a huevo, porque era como para pasar una materia, ¿me entiendes? Ajá. Era de un autor que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, algo así.
¿Sí lo conozco?
Se llama Éxtasis de Juventud, ese libro.
Oh, ya, sí. A mí, mira, yo no he leído ese libro precisamente, pero sí me he reventado otros dos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Muy motivadores, ¿no? Muy acá llegadores el libro.
Están chidos.
Sí, a mí también me laten. Ajá. A ver, mira, la siguiente pregunta es... ¿Cuál fue tu primer trabajo en tu vida?
Mi primer trabajo en mi vida, pues... Fíjate que yo trabajo, pues... Desde que tenía 8 años. Como te repito de que mi abuelo era albañil... pues en las vacaciones era de ayudarle, ¿no? De ayudarle, aunque yo no quería, pero ahí iba, ahí me llevaban a fuerza, ¿no?
Es pesado.
Yo preferiría, trabajo. Pues, pasar las vacaciones jugando con mis amigos, ¿no?
Ajá.
Y ese fue mi primer trabajo, y pues, ya, porque ahí en el pueblo, pues, de eso se trabaja, ¿no? Más bien yo trabajaba de eso, de albañil o de agricultor.
Ok.
¿Me entiendes? Ahí sembrando, como te digo. De hecho, de ahí se dedica la mayoría de gente, pues, a la siembra y a la pesca. A veces también me tocaba pescar.
Oye, eso de la pesca, eso siempre se me ha hecho interesante. Ustedes pescaban con una red. He visto que, o sea, se trepan a las balsas, avientan la red y luego cómo hacen, sí, para que la, o sea, avientan carnada y se avientan los peces a la red, o cómo hacen eso. Eso sí se me ha hecho interesante, pero no, nunca le he preguntado a una persona que pues obviamente ya lo haya hecho.
Sí, yo no era experto en la pesca, ¿verdad? Pero pues ya, digamos, los pescadores que realmente se dedican a eso, pues ya tienen sus mañas, sí tienen su maña. Tienes su maña, tienes que saber dónde tirar la red, pues para que atrapara allá lo que más se pesca es la, ¿cómo se llama? La tilapia, que le dicen aquí.
Oh, ya. Yeah.
¿Verdad? La tilapia y el bagre, que viene siendo el catfish, que le dicen. Ajá. Aquí.
Está bien bueno esos pescados ahorita que lo hablas.
Lo voy a decir por tercera vez en un podcast seguido, a mí ya me dio hambre. a ver, bueno, la verdad no es de sorpresa que en México la mayoría de las personas empezamos a trabajar muy chicos. Yo también recuerdo que yo tenía 8 años cuando acompañaba a mi mamá o a mi familia a vender pan, y al poquito tiempo después me tocaba irme a mí solito. Y como tú dices antes, no era que tú dijeras, ay, sí, ya quiero irme a trabajar, o ya quiero, no, pues a uno lo mandan, a uno tiene que hacerlo, y pues sí, en ese momento...
A uno lo hace renegando, pero ya cuando creces lo agradece.
Eso, exactamente. Sí, porque
sabes valorar el dinero, ¿no? No nada más de llegar y pedir y... cómprame esto, cómprame el otro, ¿sí me entiendes? Porque ya sabes lo que cuesta ganarse el dinero. Y más que nada en esos trabajos tan duros que es como la construcción. Mi papá también se dedica a eso, entonces yo también le tenía que ir a ayudar en vacaciones. Y fíjate que era uno de los trabajos que más odiaba. Porque es demasiado difícil, es esfuerzo físico. Y, o sea, estás pues estás expuesto a que te claves en el pie, que te lastime, no sé, porque son, o sea, las estructuras que se hacen ahí son muy pesadas, el concreto y todo eso, las varillas, y pues tú sabes, son riesgos que uno corre, y si más empiezas de chico, pues obviamente no tienes como que la maña o la noción de, pues aquí puedo pisar bien y aquí no, ¿ves? O sea, son trabajos muy riesgosos, pero yo lo respeto, ¿ves? Es un oficio muy bien pagado en México, tanto como en México y aquí. Y tú más que nada lo sabes, ¿verdad?
Sí, coincido contigo, Benjamín. Y más que nada, también es pesado y riesgoso, porque pues allá no usa uno el equipo correcto, ¿me entiendes? Más cuando te tocan casas de 2 pisos o de 3 pisos que echas el colado, ¿no? El famoso que le llaman el colado,
sí,
que es el techo. Así que tienes que chutarte todas las escaleras desde abajo hasta arriba.
ponen
unas. Y son escaleras muy rústicas, ¿no? No creas sí. que es una escalera que, digamos, como un elevador, ¿no? Que
yo sí, fíjate que sí las conozco.
Son dos
tablas atravesadas con dos tablitas así. Fíjate.
Esas son chidas, ¿no?
Ándale.
Y te voy a contar por qué las conozco. También
tiene sí, colador, ¿no?
No. Yo te digo que yo vendía pan. Y yo, cerquita de mi casa, estaban construyendo un instituto al que después, por azares del destino, terminé yendo a estudiar. Pero cuando estaban construyendo el edificio, yo les vendía pan a los albañiles que iban a vender allí. Entonces, pues, era un edificio bastante grande y una escuela muy grande, privada. Y, para yo poder llegar hasta donde estaban los albañiles, me tocaba subir por esas escaleras y no manches, a veces me daba un montón de miedo porque, como tú dices, la primera parte que hacen es la estructura y no hay ni siquiera piso, nomás están esos andamios ahí medio agarrados entre sí mismo y en cualquier momento, en cualquier momento te vas, se te resbala un pie y ahí quedas.
Esa agilidad y destreza para realizar ese trabajo es muy difícil. Pero pues como te digo, lo respeto mucho, es un oficio muy, muy pesado, pero igual pagan muy bien aquí y allá.
Sí.
Sí.
Bueno, ya entrando más en contexto sobre los temas que hemos venido platicando, si no y yo, durante estas 2 semanas, pues quisiéramos preguntarte, ¿no? ¿Cuál fue la primera vez que pensaste en emigrar a Estados Unidos? ¿Cómo nació esa idea? ¿Quién te hubo personas, hubo terceras personas que sembraron esa idea en ti, te invitaron a venir acá, o solo tú dijiste quiero vivir el sueño americano, me voy yo solo, me aviento? Y obviamente pues ¿cómo fue todo eso, va?
Sí, no, muy muy buena pregunta. Ahora sí ya empieza lo bueno aquí. Uh-huh. Mira, yo siempre tuve la ilusión de venirme, de conocer. Yo tenía más que nada la ilusión de conocer Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como mencioné hace rato, yo me crié con mis abuelos, porque mi mamá se vino cuando yo tenía 3 años de edad. Se vino, ella emigró a Estados Unidos. Entonces, okay, digamos que yo siempre tuve la, por medio de ella, yo tuve la ilusión, ¿no?, de conocer Estados Unidos, digamos, pues para vivir aquí con ella, ¿no?, compartir un rato con ella. Y siempre tuve esa ilusión hasta que llegó la oportunidad por medio de una vecina. Ella me comentó que se iba a venir. Haz de cuenta que yo me vine a Estados Unidos yo salí del pueblo un 3 de julio, ¿verdad? Como 4 días antes yo me entero de que se va a venir la vecina, y me comenta que otro grupito de ahí del pueblo también se iba a venir. Entonces a mí se me prendió el foco. Dije, esta es mi oportunidad de emigrar, ¿verdad? Y así fue como yo me vine, pero yo no me vine con la ilusión de, ¿cómo te diré?, de venir aquí a estudiar una carrera o venir a trabajar. De hecho, yo nada más quería conocer y regresarme. Ajá. Y otra cosa que también me influyó, fíjate, y coincido con ustedes con las entrevistas pasadas que ustedes tienen en su podcast, con las películas, fíjate. Uh-huh. Yo veía series de televisión y veía las casas, veía los campos, veía las escuelas, veía que en las escuelas pues había mucha muchachita, ¿no? Mucha gringuita bonita.
Ojo azul,
y,
¿no?
Pelo eso, rubio. Simón, eso, rubias y ¿no? Y todo soy, eso, ¿no?, también influyó. Influyó que yo quisiera conocer acá, pues, aquí Estados Unidos.
Fíjate que ahorita mencionaste algo muy interesante que yo lo quiero profundizar un poquito más. Ahorita mencionabas que tú te viniste con una vecina y que también mencionaste que otro grupo de tu pueblo se iban a ir. A lo que me lleva a pensar era algo que estaba leyendo hace poquito en una página de internet donde hay muchas comunidades regularmente rurales donde hay realmente caravanas de personas que salen del país, 15, 10 personas que salen de su pueblo a buscar una mejor vida y que dejan atrás familia y que dejan atrás a lo mejor casas, a lo mejor algo, ¿no? O sea, Yo,
sí.
Yo,
más importante diría yo, la familia, ¿no? Deja familia.
Sí, sí. Y interesante ver ese factor de la migración, cómo hace que... Yo recuerdo platicando aquí entre compañeros del trabajo que dicen que hay ciudades que ni siquiera tienen personas porque todos se vienen para acá. O sea, todos se vinieron, de repente alguien le dio la fiebre y todos se vinieron para acá y acá están todos. Y luego dicen que tienen sus casas allá todas bien completadas, pero las tienen vacías porque todos están acá.
¿Sabes? Ahora que lo mencionas, antes de que yo me viniera para Estados Unidos, yo fui a visitar la ciudad de Tlaxcala. Hay un pequeño pueblo que se llama... Ay, no me acuerdo. Pero es en Tlaxcala. Y ahí en Tlaxcala, en ese pueblito, desde que entras en la primera calle principal y vas recorriendo, obviamente, las otras calles aledañas, todas las casas están bien terminaditas, bien bonitas. Y las únicas personas que yo vi en ese lugar eran personas adultas de tercera edad y niños. Pero personas como un rango entre 18 a 30, 35 años, no había, porque todos habían emigrado hacia Estados Unidos. Entonces... Obviamente, confirmo lo que estaba diciendo aquí, si no es. O sea, sí es cierto. O sea, emigra todo el pueblo, o no sé cómo se dan esas circunstancias, que emigra todo el pueblo y deja nada más a las personas, pues, adultas y a los niños. Como, obviamente, que en tu caso, ¿no? Cuando dices que tu mamá emigró a Estados Unidos cuando tú tenías 3 años. Entonces, todo se va alineando y obviamente tiene una... pues tiene algo de realidad, ¿no?
Sí, correcto, coincido totalmente con ustedes. Como les vuelvo a decir, en mi caso yo no fui influenciado por algo económico, pero sí veía eso, fíjate, de que la gente se motivaba más a venir, porque veía que alguien que estaba aquí hacía su casita, mandaba dinero, sus hijos ya traían mejor ropa, mejor tenis, cositas así, ¿no? Entonces eso, influye mucho.
Para que los vecinos digan, no, pues, ¿cómo le hizo, no? No, pues, yo también quiero y ¡pam! ¡Trácalas! Se viene.
Exacto, Simón.
Una fiebre de personas. Yo la había escuchado y lo había comentado, te digo, con personas de trabajo, pero ahorita que tú lo dices, me hiciste pensar en eso. Y pero bueno, mira, a ver. Entonces, digamos que tú... Tuviste la idea desde chico, o sea, se vino tu mamá y se te quedó ese sentimiento de venirte a conocer y de venir, yo creo que a estar con ella también. Y pero ¿cuánto tiempo pasó desde la primera vez que tú pensaste? A lo mejor dices, bueno, no te acuerdas la primera vez porque estabas niño, pero ¿cuánto tiempo pasó desde los 3 años que se vino tu mamá, que fue, yo creo, que el motivo principal por el que tú pensaste en querer venir, hasta que realmente te viniste? ¿Cuántos años tenías o cuánto tiempo pasó?
Pues, ¿qué pasaría? De hecho, fíjate que, ¿cómo te explico? De hecho, eran nada más ciertas épocas donde me nacía esa ilusión, ¿no? Ese sueño de venir para acá. O sea, no era algo que yo viviera constante, ¿me entiendes? Y yo te podría decir que cuando más me pegó para venirme para acá fue cuando terminé la secundaria. Ahí fue cuando sentí un pegón gacho, de decir, no manches, pues, ¿cómo te diré? Quiero como estar allá, ¿no? Como te digo, fui más influenciado por el sentimiento, ¿no?, de estar con mi mamá. Y fue cuando terminé la secundaria, porque yo veía, pues, que otros de mis compañeros, pues, tomándose foto con sus familiares, ¿no?, con sus papás, ya sabes, la clásica foto de la terminación, ¿no?
Ajá.
Y pues yo no, yo estaba solo, y ahí fue cuando más me pegó.
Se siente regacho, hombre, ya ni digas.
Sí.
Y bueno, entonces, ¿tú más o menos te viniste a la edad de cuántos años?
Yo llegué aquí a este país a la edad de 17 años.
Sí, muy joven. Mm-hmm. Y bueno, ya en respecto a todo eso, ¿cómo fue tu travesía desde México hasta llegar a Estados Unidos? ¿De qué manera fue? Y obviamente la experiencia durante todo ese proceso para llegar aquí al país de los sueños, ¿ves?
De los sueños rotos.
Sí. Ándale, Simón, los sueños rotos. Sí, es un poquito larga, pero vamos a tratar de resumir lo más que se pueda. Pues mira, yo salí de Acapulco un 3 de julio. Un 3 de julio porque supuestamente el plan era pasar el 4 de julio, que aquí es el Día de la Independencia.
Claro.
Y según, según los coyotes, no había vigilancia, pues, ¿no? Ellos pensaban, pues, que digamos, los gringos iban a estar haciendo honores a la bandera, ¿no? Y la frontera iba a estar descuidada. algo así. Entonces, ese era el plan. Salimos de Acapulco, llegamos a Hermosillo, Sonora. De Sonora nos llevan a Caborca. Yo pasé por Caborca. Ah, y te cuento algo medio curioso, de que yo llego, yo nada más traía de identificación, traía una credencial de la preparatoria, pues, de la que yo estudié, el CEBETA, y mi acta de nacimiento, nada más, es todo lo que llevaba. Entonces, llego al aeropuerto de ¿cómo se llama? Llego al aeropuerto de Hermosillo, y ahí me para migración, la migración mexicana. Y ya pues todos estaban pasando por migración, todo, yo veía que todo, pues nada más le pedían sus documentos, pasaban, hasta que llego yo.
Ajá.
Ya me empieza a hacer muchas preguntas la gente de migración, pues me empezó a hacer muchas preguntas y todas se las contesté bien, y al último me dice: ¿sabes qué? Tú no eres mexicano, dice, por tu acento. Yo siento que tú eres salvadoreño, me dice.
No, no manches.
Es que es de la costa. Simón, porque traes el acento de la costa.
Y seguramente,
¿no?
Si alguien del Salvador me escucha, tengo un poco parecido el acento al Salvador, pero es porque, como yo soy de costa, hablamos un poco parecido a los del Salvador. Entonces, esta doña me encierra en un cuarto y me decía que yo era salvadoreño, que le dijera la verdad, que yo era salvadoreño, y no me sacaba de ahí. ¿Me entiendes? No sé si quería su mochada, ya ves que eso es típico de ahí,
sí.
¿Verdad? Para que me dejara ir, o si en verdad era real, porque yo ya me estaba asustando, porque me decía que me querían deportar al Salvador, que estaban esperando nada más que abrieron un vuelo disponible, ¿no?
No manches.
Y pongo así que yo estaba encerrado en un cuarto ahí, hasta que llega otra señora, me acuerdo. Y me dice: muchacho, dice, dime la verdad, dice, ¿tú de dónde eres? ¿Eres de El Salvador o eres de México? Le digo: mire, yo soy mexicano, le digo, yo de El Salvador yo no conozco nada, le digo, yo no sé de dónde sacan que yo soy salvadoreño. Dice: ok, te creo, dice, hasta me hicieron cantar el himno nacional, todo. Me dice: te creo, dice, te voy a abrir esta puerta, pero corre, dice, corre,
no
vete,
manches,
desaparecete,
no manches
de aquí, porque si te ven, te van a agarrar. Y dicho y hecho, haz de cuenta que como que me sacó por la puertita de atrás y me escapé de ahí, salí afuera del aeropuerto. Ya pues por suerte me estaban esperando, pues ya con la gente que yo iba, me estaban esperando afuera. Y así es como pude librar esa parte. Bueno.
Qué chistoso que en el mismo México te hayan confundido de migrante, ¿no?
Sí.
Ya te querían deportar hasta otro país.
Eso sí. No, pero también nos hace pensar a cuántas personas de verdad les puede pasar. O sea... Tú sabes que en México.
Yo siento que le pasa a mucho.
Tú sabes que en México hay personas con.
Yo lo veo más por la parte de que quieren su
mochada.
Su mochada, pues su mordida.
Ajá. Además de que yo también veo la parte de que en México hay muchas personas con dialecto y con culturas de que vienen descendientes, pues, de los mayas, de culturas rurales, que también compartimos también con otros países. Y sus facciones se parecen también mucho a otras comunidades como de Guatemala. Y que estén ahí colindantes con México. Y por el solo hecho de que unos no, ni siquiera español hablan. Ni siquiera hablan español. ¿Tú te imaginas cómo es? ¿Tú sabes cómo es el pedo de la discriminación en México? Y no manches, ahorita que me contaste eso, me pongo a pensar en esas personas. Algunos la han de pasar muy mal, yo digo.
Sí, y aclarando, no quiero decir que ahorita pase eso, pero yo te estoy hablando de hace 20 años atrás. Yo pasé en el 2001. Yo te estoy hablando del 2001, ¿verdad? Cuando estaba eso. Ahorita no sé si todavía haya una mejora en ese sentido.
Si todavía,
si igual.
Si todavía se avientan en el 4 de julio las expediciones, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues continuando con la historia de cómo pasé, yo llego a Caborca. de Caborca. Y fíjate, llegando a Caborca, nos dice el guía, el que nos llevaba, nos dice, ¿sabes qué? Cambien su dinero a dólares, porque allá no lo van a ocupar, ¿verdad? Y ya pues entramos, no recuerdo si fue a un banco o a una tienda, a una casa de cambio, no recuerdo, pero pasamos todos a cambiarlo, ¿no? Yo llevaba nada más 100 pesos para cambiar, o sea, me tenían que dar, en ese tiempo valía, me tenían que dar $10 nada más. Ajá. Era como un dólar, 10 pesos, ¿no? Ajá. Y ya pues me toca en la ventanilla, yo doy mi billete de 100 pesos y me da un billete la señora. Y no lo reviso, nada más simplemente lo agarro, me lo echo a la bolsa, me salgo y ya no. Y ya más adelante saqué el billete para ver cómo era el dólar y me doy cuenta de que me da un billete de 100 dólares. Y digo, no manches, se confundió la doña. Y te soy sincero, no se me ocurrió si ir atrás, ¿no? Y dárselo y decirle, no, ¿sabes qué? Se equivocó y como demostrando honestidad, ¿verdad? Ajá. No lo pensé así, te soy sincero, yo simplemente me alegré, digo, no manches, $100. Y dije, puta, ya soy millonario, ¿no? Me lo eché a la bolsa y seguimos nuestro camino. Llegamos a un pueblo donde nos iban a trasladar, ya para pasar, pues, esa noche del 4 de julio. Pero se complicaron las cosas, no sé qué pasó, por lo que pude escuchar yo entre la plática de los coyotes, creo que el grupo que iba más adelante de nosotros que tenía que pasar, los agarraron, y entonces ahí se canceló el plan de cruzar el 4 de julio, ¿me entiendes? Así que... Ajá. Estuvimos ahí en esa casita 3 días más. Tuvimos 3 días hasta que pues dijo el coyote, no, pues ya, esta noche vamos a intentar, ¿no? Y ya estábamos ahí, eran como las 7, ya estaba a punto de oscurecer, 7:30 de la tarde. Estábamos a punto de trasladarnos de ese pueblito, nos iban a llevar en una camioneta hasta la frontera. Y resulta que ese flete, ese ray, que nos iban a llevar en la camioneta, nos estaban cobrando $500. Y ahí fue donde dije, no manches, esto fue como, va a sonar como a capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Pero ajá, nada más faltó que apareciera una rosa ahí y me diera aire así como, ¿no? De que saqué mis 100 pesos y con eso pude pagar ese ray. Es que si no se hubiera equivocado la señora, yo no hubiera podido subirme a esa camioneta, ¿me entiendes? Hasta incluso había otro chavo que no tenía dinero, que era de mi pueblo también, y yo le pagué también el suyo, y me dijo, ¿no? Que no, pues que muchas gracias, que llegando a Estados Unidos yo te lo voy a pagar, y hasta la fecha no los ha pagado, pero tampoco se los pedí, ¿me entiendes? Ajá. Y ya pues con ese dinero pude pagar yo ese ride, nos llevan hasta la frontera. Ah, y otra cosa también, cuando estábamos a punto de salir, llegan unos militares, dos camionetas militares, y se pararon ahí a hablar con el coyote, ahí no sé, a negociar, y pues yo pude deducir de que estaban llevando como a un hijo de un militar, ¿no? De alguien que tiene un cargo importante ahí en la zona, lo querían pasar. Entonces le ofrecieron, el coyote no quería llevarlo, porque pues ya no, ya no había cupo, ¿me entiendes? Entonces hicieron negocio de que se llevaran al joven y nos iban a resguardar. Nos iban a resguardar los soldados, ¿me? Hasta guardia tú, imagínate.
No, pues entonces la llevabas de a patrón, ¿no?
Sí, porque había historias como de que en ese tiempo, ¿verdad? No sé si ahorita existen, había unos que les llamaban los tumbadores, que se dedicaban a asaltar a las personas, ¿no? Que iban cruzando en el desierto.
Sí.
Y que a las morras las violaban y tanta cosa. Entonces, pues, en ese sentido fuimos como bendecidos, ¿me entiendes? Porque ajá, nos resguardaron los soldados hasta que llegamos a la línea. De ahí manejamos manejó el chofer, ¿verdad?
Ajá.
De ahí nos nos tomó como una hora y media a llegar a la línea. Yo esperaba ver un muro, fíjate. Yo tenía esa imagen, ¿no? De que íbamos a brincar un muro, pero no, eran nada más cuatro alambritos ahí.
No manches.
Con palos que ya se estaban cayendo, Simón, ese era el muro, ¿no? La frontera. Y ya, pues, ya nada más, pues, abrimos dos, uno para arriba, uno para abajo, y nos colamos ahí.
No manches.
Y Simón, y ya, pues, ya de ahí caminamos como... Llegamos al punto donde nos iba a recoger el carro al otro día y caminamos como 24 horas. Descansábamos así por rato, nada más 20 minutos, media hora y le dábamos otra vez.
¿Y qué llevaban de comer?
Llevábamos, pues mira, yo en la tiendita del pueblo nada más pude comprar dos bolsas de pan Bimbo y un agua, un galón de agua que se nos acabó. Entonces yo y el camarada que te digo que le presté el dinero para que nos llevara la camioneta, agarrábamos dos panes de pan Bimbo y nos imaginábamos, decíamos, no, pues tú qué le vas a poner, no, pues yo le voy a poner jamón, órale, no, yo le voy a poner un chingo de aguacate, pero era el puro pan, pues
sí, pues era el puro pan, puro pan con imaginación, ¿no? El pan con un sándwich de imaginación, ¿no?
Sí.
No manches.
Y esa fue nuestra comida.
No manches.
Hasta que llegamos al punto. No sé si quieras que continúe mi relato o quieras preguntar, pues mira, algo.
Nada más, ahorita para que sigas contando un poco más, nomás te quiero hacer una pregunta antes de que entres a la parte donde ya estamos aquí. Ya, obviamente, ya estamos de este lado, ¿no? Ajá. De tu historia ya estamos de este lado, ¿no?
Sí, bueno.
Antes de que empecemos a continuar cómo fue tu vida aquí, quiero que me respondas una pregunta que no la incluimos en el podcast pasado porque esta se me ocurrió hace unos días. De hecho, creo que Benjamín ni siquiera sabe lo que voy a decir.
A ver.
Okay. Dale.
¿Cómo percibías tú? O sea, ya nos dijiste que te viniste acá a Estados Unidos, pues influenciado por lo que tú veías en películas y por lo que tú querías conocer aquí, ¿no? Pero ¿cómo te imaginabas, cómo percibías Estados Unidos antes de venir? ¿Cómo pensabas, cómo te imaginabas eso? ¿Cómo te imaginabas este país?
Ah, mira, yo lo imaginaba. Yo lo imaginaba tal cual como lo veía en las películas, pero también yo pensaba que pues aquí había como tecnología muy, muy avanzada. Yo esperaba así como ver robots, ¿no? Recogiendo basura en las calles, ¿sí? O cosas así. Ver carros volando o carros que se manejen solos. Ya ves que había una serie de gringa que era Mike, el auto increíble, algo así.
Sí, sí, sí. Otra vez volvemos a lo mismo, de que sí la conozco, pero esas ya no me alcanzaron a mí, ¿ves?
Oh, órale, sí. No, es que ustedes están más chavos que yo.
A ver, para que la gente se dé cuenta, no sé si hay una diferencia realmente grande. Yo tengo, acabo de cumplir 28 ayer. ¿Tú cuántos tienes, Benja?
31. Pues ahí vamos a la par, no estamos tan chavos, ¿eh? Ya estamos, sí, ya estamos viejos, ¿ves?
Los llevo por 6, 7 años,
¿no? Digamos que cuando tú ibas en tercero de secundaria, yo apenas iba en tercero de primaria, ¿no?
Algo así.
No, pues entonces sí hay una brecha bastante larga, ¿ves? Sí, es que mira, sí. Si lo ves así, como cuando éramos niños, tú no te hubieras juntado con un niño de tercer año de secundaria así a echar desmadre cuando salías de tercer año de prepa, ¿no? O sea, cuando salías de tercer año de secundaria. Y obviamente a mí en tercero de primaria yo no veía las caricaturas de niños grandes, yo veía, me imagino, no sé, los ositos cariñositos o qué. ¿Qué sabe qué se ve? ¿Qué sabe? Entonces, hay veces que eso también marca la diferencia de que unos conocen unas canciones o una música y otros ya le cambiaron. O unos crecen con algunas caricaturas, otros crecen con otras. O hace rato que decías de los videojuegos, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Entonces te imaginabas eso, te imaginabas mucha tecnología, te imaginabas así, pero...
Sí, y otra cosa que me imaginaba, perdón, pero... Por interrumpirte,
no, dale,
me imaginaba
dale.
Muchos edificios, fíjate. Yo me imaginaba que iba a haber rascacielos, edificios por todos lados, pero Pero pues no es así.
Exacto, a ver, ahora, ¿a dónde llegaste y cómo fueron tus primeras impresiones?
Ajá, ¿a qué lugar llegaste por primera vez? ¿Y cuál fue tu primera impresión de, pues obviamente de conocer ese lugar por primera vez, ves?
Sí, pues yo llego de ahí donde nos recogen, de la línea, nos llevan a Arizona, a, espérame, a Houston, no, Houston es Texas,
Ajá.
a Phoenix, perdón, a Phoenix,
Phoenix.
ah, no manches, ya estoy bien, güey, ya tengo que regresarme a la primaria, a Phoenix, llego a Phoenix. Y mi primera impresión, fíjate que lo primero que hice fue abrir una ventana. Llegamos a un apartamento ahí, porque en las películas yo veía, me llamaba mucho la atención, fíjate, de que todas las casas tenían como una canastita de básquetbol, ¿no? Y eso, no sé por qué, me llamaba mucho la atención eso. Así que lo primero que abrí fue la ventana y sí, pues. Lo primero que busqué fue esa canastita, al vecino, ¿no? Y sí, cuando la vi dije, no manches, sí es cierto, ya estoy en Estados Unidos.
O sea que tú abriste la ventana y sí había una canastita, ¿no?
Sí, porque daba al garage del vecino la
Ajá.
ventana.
Y ahí
Y ahí
tenía su
estaba, pues,
canastita.
arriba del garage el tablero ese de básquetbol. Y dije, no manches, ya estoy aquí, pues, ya. Ya, y otra de las cosas también. Que me impresionó fue porque el chavo que nos tenía en el apartamento me tiró mi ropa porque yo me meto a bañar y yo nada más traía un short con el que jugaba fútbol y una camiseta y yo mi ropa la dejé arrinconada ahí, ¿no? Cuando llegamos me bañé y arrinconó mi ropa. Al otro día que despierto ya no estaba, la habían tirado. Entonces yo le dije al chavo, hey, ¿qué pasó con mi ropa? Oh, no te preocupes, yo te voy a llevar ahorita en caliente a comprar, ¿no? Entonces me lleva a una segunda. Bueno, yo en ese tiempo yo no sabía que era una segunda, ¿verdad?
Sí.
Pero pues me llevó a una tienda y yo así como de, bueno, manches, mira qué ropa tan chingona, ¿no? Y, o sea, bien alucinado, pues.
Sí.
Y ya me compró ahí ropa y ya regresamos y pues yo bien contento, ¿no? Estrenando ropa, según yo.
Pero pues
Pero
era de
pues ya ves que
segunda.
esa ropa es de uso, ¿no?
Ajá.
Pero o sea,
Y sí, esas
sí.
cosas fueron las que me impresionaron así en los primeros días, las primeras horas que yo llegué aquí
Todas las
a este
expectativas
país.
que tenías de Estados Unidos se cumplieron cuando llegaste, ¿no? O sea, dijiste, espero ver la canastita, la encontraste, ¿no? Y pues,
Sí.
obviamente, eso de que fuiste a comprar la ropa, pues sí, también como que te impresionó, ¿no? De que dices, oh, está bonita la ropa, ¿no?
Sí, no.
Y bueno, ya para cerrar esta entrevista, quisiera hacerte una pregunta. Obviamente, después de toda la travesía que tuviste que pasar para venir a Estados Unidos, llegar a Phoenix, al lugar que llegaste, ¿fue Phoenix? ¿Te quedaste ahí o te moviste a otro lugar? ¿Y cuál fue tu primer trabajo que agarraste llegando a este país? ¿A qué te dedicabas en ese tiempo, pues?
Ok, yo llego a Phoenix, pero yo nada más estuve ahí 4 días porque yo venía, realmente mi destino era Los Ángeles, California. Entonces yo de Phoenix llego a Los Ángeles y pues ahí estuve viviendo unos meses, no estuve ni el año. Y mientras estuve ahí, pues yo, como te digo, yo llegué aquí de 17 años. Mi padrastro me dijo, no, pues sabes qué, ahorita no te preocupes por trabajar, dice. Tú dedícate a aprender el inglés, ¿no? Y me metí a una escuela a estudiar 6 meses inglés. No aprendí ni madres, pero pues yo iba a la escuela.
Sí.
De hecho, porque fíjate, otra de las impresiones también, que fue es de que ahí en Los Ángeles, es como si fuera México. Sí. Es un México en Estados Unidos, fíjate.
Literal.
Yo el inglés no lo ocupaba para nada, para nada. Donde yo quiera que iba, español, español, español. ¿Me entiendes? Ya hasta casi, casi en las... En las tiendas los letreros son, se habla inglés, ¿me entiendes? No, no es como, como en otros estados que ponen, se habla español. No, 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 eso fue otra de las cosas también que yo esperaba ver como, pues, rodearme con, ¿cómo te diré? Con bastantes americanos, ¿no? Ver las gringuitas por ahí, no sé.
Puro güero, pues.
Y pues, no, puro, ajá, exactamente. Yo, de hecho, pues, llegué a un área donde... Hay mucho hispano, mucho latino. Uh-huh. Y ahí no trabajé. Bueno, trabajaba, pero no lo considero un trabajo como tal porque no recibía sueldo. Era, yo me iba a vender cobijas, tapetes para baño, cosas así, accesorios, ¿no? De baño y de sala con un sobrino de mi padrastro. Pero no lo considero como tal un trabajo porque pues no recibía paga, ¿no? Yo nada más iba para, como para distraerme, como para divertirme.
Sí.
Ya fue hasta que yo llego a la ciudad de Seattle en el 2002. Llegó a la ciudad de Seattle y aquí fue donde yo radico ahorita aquí en la ciudad de Seattle, Washington. Aquí fue donde tuve mi primer trabajo ya de paga, ¿no? Que fue una compañía de jardinería, porque en el primer trabajo que intenté fue un teriyaki, una comida china.
Ajá.
Entonces viene un camarada y me dice, oye, ¿te interesa este trabajo? Simón, dale, pues ahí voy yo, ¿no? Me lleva y me dice, dile que tienes experiencia para que te agarre.
Ajá.
Y ahí voy, ¿no? Yo, me hace la entrevista el chinito y me dice, no, sí, sí, yo tengo un chingo de experiencia, le dije, ¿no?
Ajá.
Órale, pues me da el mandil, me pone a picar pollo el chinito y pues yo no sabía nada, pues picar ni madre, ¿me entiendes?
Sí.
Así que yo le daba así con el cuchillito y me tardaba, no sé, como 5 minutos para desmenuzar una pechuga, y él me decía el chinito, no, 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 así no, decía, hazle así, y pues ese cabrón se agarraba el cuchillo y ta, 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 ta. Se picaba como 5 pechugas en un minuto, ¿no? Y quería que yo lo hiciera porque pues como le dije que tenía experiencia. Bueno, total que duré 20 minutos ahí y me corrió el chinito. Dice, hey, dice, amigo, no more work for you, me dice.
No manches.
Go, go home, go home. Sacó $20 de la caja, me lo dio y me fui. Y tampoco lo considero como que haya sido mi primer trabajo, ¿ves? Porque pues solo duré 20 minutos.
Ay, no.
Pero al final de cuentas, pues ¿ahí te quedaste o ya buscaste otro empleo o cómo estuvo la onda? Porque duraste nada más ni un día, ¿no?
No, ni un día, te digo, 20 minutos duré. Ya después me fui pues a la casa y ya después se me presentó también por medio de un amigo que me dijo que en su trabajo estaban necesitando pues yarderos, ¿no? Jardineros, que aquí ya saben que a los que se dedican a la jardinería les dicen yarderos.
Sí.
Y pues... Ahí fui a aplicar y rápido me agarraron. Y ahí duré como 5 meses en esa compañía y después me cambié a otra, igual de jardinería, donde duré como 3 meses también, porque después yo me regreso. Yo tuve como un choque en el sentido de que como que me gustaba esta ciudad, pero no me gustaba su clima, porque pues yo venía de allá de Guerrero, ¿no? Donde pues como podrán ver en los videos de esta ciudad de Acapulco, tiene un clima muy bonito.
Ajá.
Llego a Los Ángeles, un clima muy bonito. Llego aquí, aquí llueve mucho.
Ajá.
¿Verdad? Entonces eso como me chocó el clima y como que no me gustó y me regresé otra vez a Los Ángeles. Ajá. Y allá duré 6 meses. Después de 6 meses, me regreso otra vez aquí. Perdón, 6 años. Viví 6 años en Los Ángeles y me regreso otra vez a la ciudad de Seattle.
Ok. Y ya, entonces digamos que jardinero es tu profesión, ¿no?
Sí, fíjate que sí, pero después la jardinería nada más trabajé aquí en Seattle, esos 8 meses que yo estuve aquí.
Ajá.
Porque yo regreso a Los Ángeles y allá trabajé me metí a una compañía de limpieza que trabajábamos en las noches limpiando las Targets.
Okay.
No sé si haya tiendas allá donde están ustedes esas, las sí, Targets, ¿verdad?
Sí, sí, la de un circulito, ¿no?
Ándale, pues eso. Sí, sí, sí. Sí se puede decir marcas, ¿verdad?
Si pues no, yo digo que sí, ¿no? Pues no nos están pagando, pero pues no creo que ni se den cuenta que lo estamos diciendo.
Como quiera, ya después cuando ya seamos más famosos ya cobramos por publicidad, pero mientras...
Nah, o a lo mejor ellos son los que nos van a cobrar a nosotros por andar diciendo Target. Tú dale.
Perfecto, si no, pues ahí lo editas, lo cortas y bueno.
Nah, hay que saber.
También,
okay.
También trabajé en una fábrica de... Ahí en Los Ángeles, una fábrica de cromo, cromábamos partes para carro. ¿Y de qué otra? Fíjate que yo he tenido muchos trabajos, pero en ellos he durado 2 años, 3 años, y es por eso que no tengo tantos trabajos.
Pues está bien, y yo creo que es mejor.
Pues, no, pues de hecho, ahí en mi estancia ahí en Los Ángeles, de eso trabajé nada más, de limpieza, limpiábamos, te digo, las Targets en la noche y en la fábrica esa de cromo nada más. Dos trabajos tú. Y otra cosa también que yo noté de que no es tan fácil, bueno, por lo menos en Los Ángeles no es muy fácil agarrar trabajo, ¿eh? Hay tanta raza ya, sí. Tanta gente de que los trabajos son muy, muy competentes, pues. Uh-huh. Y ya de cuenta que, por ejemplo, yo no estoy trabajando de limpieza y veo que hay una oportunidad, pues yo meto al primo, ¿no? Meto al hermano, o sea, se va metiendo la propia familia.
Sí.
Y eso hace que los que vengan llegando, pues tengan un poquito de menos oportunidades. Sí encuentran, ¿verdad? No quiero decir tampoco que es muy difícil encontrar trabajo aquí, ¿no? Pero pues sí, hay ciertos trabajos donde están más peleados.
Órale.
Disculpe.
No, está bien, bueno, y ya para darle fin a esta entrevista, ¿quisieras agregar algo más, unas preguntas más a Emanuel?
Yo sí, nomás ya, obviamente, pues, ahorita el cuestionario se acabó, nomás quiero que, unas últimas dos preguntas que se me acaban de ocurrir ahorita, quiero que tú nos digas a nosotros si tú, el venirte acá a Estados Unidos obviamente es una travesía, muchos lo hacen, como eso hemos aprendido y como vamos a seguir aprendiendo a lo largo mientras estemos hablando de migración, cada quien lo hace por razones distintas, cada quien tiene historias diferentes, pero a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo cambió tu vida o en qué ha mejorado o qué cosas son buenas, qué cosas son malas, el hecho de que tú... Ya estás acá de este lado, tu diferencia de vida en México, ¿tú lo consideras como un avance? ¿Lo consideras que te viniste por una necesidad y cumpliste, o sea, cumpliste tu objetivo? ¿O viniste y aquí todavía estás planeando algo? ¿O simplemente, o no sé, me gustaría pensar como una pequeña sinopsis o reseña de lo que es para ti estar aquí o la diferencia de estar allá, una pequeña como conclusión?
Sí. Si te regresas sí, o te quedas.
Ok, pues fíjate que cuando yo estuve ahí en Los Ángeles, los 6 años, yo no sentía tanta diferencia. La única diferencia que yo sentía era como que yo extrañaba mucho esa parte de estar con los amigos, ¿no? Extrañaba mucho la familia. Extrañaba mucho la comida, fíjate, la comida sí. Me chocó mucho aquí, sobre todo los primeros meses, casi no comía, aquí se come diferente,
sí.
¿Verdad? Como ustedes pues se podrán ya, haber dado cuenta,
sí, pues sí.
Que la comida no es igual, y yo no sentí un gran cambio, como que yo sentía como que igual todavía, pues era muy chavo, ¿no? Era muy chavo. Y ya ves que cuando eres chavo, a veces hay cositas que te valen madre, ¿no? Y ya fue el cambio, ya digamos, ya cuando yo dije, bueno, ya estoy aquí en Estados Unidos, realmente fue cuando yo llego otra vez aquí a la ciudad de Seattle en el 2007. Aquí fue ya cuando realmente empecé, digamos, a ver ya lo que era Estados Unidos. de que allá se crece muy diferente a cómo se crían las personas aquí, muy, muy diferente. Y empiezas como a apreciar más tu país, fíjate. Empiezas, ¿por qué? Porque lo ves de lejos, lo ves de lejos, pues. Empiezas hasta incluso empiezas a valorar más ya las cosas que tú tienes que hacer aquí, ¿ves? Porque arriesgas tu vida de brincar, según pues, a buscar una vida mejor, ¿no?
Claro.
Y empiezas a valorar esas cosas y pues ya le empiezas a poner como más ganitas aquí, de
Exacto.
decir, no, pues, oye, no, pues, ya estoy aquí en Estados Unidos, ¿no? Tengo que aprovechar pues, hacer los dólares, ¿no?
Sí.
Cosas así.
No, pues muy bien, muy bien. Oye, y algo que tú les quisieras comentar a las personas, nos pueden estar escuchando personas aquí en Estados Unidos que ya emigraron. Y otros, y también nos van a estar escuchando personas que están en México, a lo mejor piensan emigrar, a lo mejor no. Pero tú te gustaría decir algún mensaje, algo más que quieras agregar.
Consejo, comentario, sugerencia.
Saludos también.
Como la
Claro,
radio, ¿no?
claro. Más que nada, fíjate, pues ya debido al tiempo hay ciertas cositas que pues ya no se pudieron comentar, pero pues ya después te vas dando cuenta de muchas cosas y una de las cosas que me gustaría compartir con la audiencia que nos escucha allá en México o aquí es de que más que nada para la audiencia que nos escucha fuera de ese país, de que a veces uno se viene con ideas, ¿no? Con ideas de que aquí, con la idea de que aquí el dinero es muy fácil ganárselo, ¿no? De que incluso pues de que aquí puedes tener una mejor vida económicamente, ¿verdad? Y uno se viene con la idea, con esa idea, pues, con ese modelo de vida, ¿no? De que aquí vas a estar mucho mejor. Pero ya cuando llegas aquí, te das cuenta, conforme va paseando tu estancia aquí en los Estados Unidos, pues te das cuenta de que aquí ganas en dólares, pero aquí gastas en dólares. Sino que allá, en México, tú tiendes a convertir, los dólares en pesos, ¿no? Cuando escuchas tú, no, pues, tal persona gana tanto, dices, lo conviertes en pesos y dices, wow, es un chingo, ¿no?
Sí.
Este vato es millonario, pero ya cuando llegas aquí te das cuenta, pues, de que no, de que aquí puedes ganar, digamos, 2.500 al mes en un trabajo, pero pues la renta está a 1.200, no sé, los biles, la comida, ya todo eso, ya cuando ves, te vienen quedando, no sé, 400, $500, ¿no? En esa parte. Y ese es mi consejo que me gustaría darle más que nada a las personas que nos escuchan afuera de este país, de que investiguen, de que se informen a dónde van a llegar, cuánto se gana en ese lugar donde van a llegar, cuánto se gasta, todos esos detallitos son muy importantes de saberlos. O sea, no nada más de venirse a la brava, sino de
Sí.
investigar un poquito más.
Sí, y también Ay, ahorita tenía algo perfecto para decir con lo que dijiste, pero también ya se me olvidó. Lo que iba a decir. Ay, güey, neta que se me olvidó.
No
La madre.
importa, pero pues bueno, antes de ahorita en lo que refrescas tu mente, yo quisiera decirle a la audiencia que se dé tiempo para escuchar, más que nada lo tuyo es visual, ¿no? Porque eres generador de contenido, pero en YouTube, que se dé el tiempo de checar tu contenido, que se suscriba a tu canal y más que nada pues que comparta, ¿no? Para que tu canal vaya creciendo. También quiero agradecerte tu tiempo, que compartiste con nosotros, tu experiencia más que nada. Una vez lo mencionó Sinoé, no es fácil compartir este tipo de cosas que son tan personales por el miedo a que seas juzgado o que te critiquen, porque pues tú ya lo sabes, ¿no? Y estoy casi seguro que va a haber mucho hate por este tipo de contenido que nosotros vamos a dar a conocer en las redes sociales, ¿sí me entiendes? Pero no importa, como te lo mencioné en esa llamada telefónica, esos hates al final de cuentas aportan algo a tu canal, aportan algo a nuestro contenido, aportan algo a lo que nosotros estamos realizando, ¿ves? Entonces, te quiero agradecer por tu tiempo, quiero agradecer a Sinoe también por por obviamente también ser parte de este proyecto y pues esperando que no sea el único ni el último capítulo contigo. Sé que el tiempo no nos alcanza por cuestiones personales, pero yo sé que tienes más historia que contar. Faltó obviamente hablar de tu familia, del tiempo que ya llevas aquí. Obviamente, pues otras cosas, ¿no? Como fondear un poco más el tema de tu vida personal, pero pues sí, no sé si Noel, si quieras decirle algo más a la audiencia, a nuestro invitado, y pues que pues, se suscriban, ¿no? Que le piquen ahí a lo que es el podcast.
Pues sí, nomás lo que quería decir antes de ya acabar, y ahora sí que ya se me regresó la memoria, es que me gustaría que la gente, que mucha gente que está a punto de venirse, piense realmente si de verdad necesita venirse. Mira, en México, ya todos estamos viendo más oportunidades. En México hay oportunidades mientras le chingues, mientras le trabajes, ¿no? Mientras le busques. Y es igual que aquí. Mira, te voy a decir algo personal, a maneras rápidamente personal, un poquito. Mi familia, cuando se enteró que... Yo no le dije a muchos de mi familia que yo me iba a venir, me les dije hasta el último momento. Y cuando se enteraron de aquí, todos me decían que yo no le iba a poder hacer, porque para venir aquí tenías que ser trabajador y no tenías que ser huevón. Y yo, desde lo más que tenía fama en mi casa, era de que yo era bien huevón. Y sí lo sigo siendo. Entonces, mi familia me dice, mi familia, luego que yo les platico que, ya tú sabes que a veces uno agarra hasta de a dos trabajos y a veces hasta, si puedes, hasta de a tres. Y ahora que ellos se enteran que uno a veces tiene dos trabajos, que trabajas tantas horas a la semana, hasta ellos dicen, no manches, pues qué pasó con mi hijo que se fue de aquí, el que no trabajaba, el que así. Pero es lo mismo, mira, si yo lo hubiera fregado así como trabajo ahorita allá en México, también hubiera tenido algo que hacer. Entonces, a la gente que se quiere venir por falta de, por esas cosas, por buscar salir de la pobreza, sí se puede. Aquí en Estados Unidos sí se puede, pero no es tan difícil como en cualquier otro lado. Es tan difícil como en cualquier otro lado. O sea, tienes que venir aquí a trabajar.
Exacto, fíjate. Acabas de decir algo muy, muy importante, fíjate, Sinoé. Como te digo, de que a veces nos venimos pensando de que aquí es todo fácil. Y ojalá haya más oportunidades de hablar de estos temas. Créeme que es muy interesante. Y yo he llegado a pensar también eso, de que el que, ahora sí que esta frase muy famosa se cumple, ¿no? De que dice que el que es perico, donde quiera es verde. Aquí, para que tú hagas dinero, aquí cuesta un huevo, fíjate. ¿Por qué? Porque está uno de ilegal. Para empezar con eso, te encuentras con un chingo de barreras. O sea, digamos que a comparación de un gringo, tú te tienes que esforzar, digamos, tres veces más que una persona de aquí, ¿me entiendes? Con papeles. Porque, o sea, hay cosas que sí se pueden lograr, pero tienes muchas barreras. Ojalá haya oportunidades más de hablar de estas cosas en un futuro.
Pues mira, tú estás totalmente aquí invitado al programa. Siéntete libre cuando tú digas, oye, quiero platicar acá con Bebé, con Sinué. Mándanos un mensaje, en corto nos organizamos. Nos grabamos el podcast y mira, aquí podemos platicar. Aquí eres invitado todas las veces que tú quieras venir aquí al programa, al podcast. Eres bienvenido. Y
muchas gracias.
Sí, y a la gente le vuelvo a decir, tu canal de YouTube es Un Paisano en Gringolandia o El Yardero Macabrón, para que lo vayan a escuchar ahí en YouTube, a ver tus videos. Algo que tú, te despídete de nuestra audiencia, que tú nos quieras decir algo.
Claro que invítalos sí. También. Otra cosa rapidísimo que me gustaría comentar también, regresando a una pregunta, fíjate cómo ya ya el cerebro ya no funciona muy bien, ¿verdad? De como dar un consejo a los que ya están aquí. Fíjate que ahorita estoy viviendo una etapa donde me doy cuenta de que aquí como indocumentado, como persona que no tienes papeles, hay muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Gente, oportunidades que la gente a veces no conoce. ¿Por qué? Porque a veces se genera como un pensamiento de que no, pues ya soy indocumentado, ya me conformo con un trabajito nada más ahí, ya no se puede hacer mucho más, ¿verdad? Cuando no es así. Cuando Hay muchas oportunidades, pues, para nosotros los hispanos que no tenemos documentos en este país. Y pues mi consejo es de decirles, pues, de que no se conformen, si tienen una ilusión o un sueño, pues de que busquen. No es fácil, pero sí se puede, a pesar de estar con esa condición, ¿no? Aquí de no tener papeles.
Sí, pues gracias.
Y pues ya, para despedirme, pues agradecerles a ustedes, de verdad, muchas gracias. La pasé a toda madre. De hecho, nunca me imaginé que me fueran a entrevistar. De verdad, se los agradezco. Y pues para mí fue un honor estar aquí con ustedes y con todos también los podcast escuchas, no sé cómo se diga, pero así, la audiencia que nos está escuchando allá. Ajá. Igual, pues agradecerles, ¿no? También de que se tomen su tiempo de escuchar a mi historia. Y pues yo encantado de regresar otra vez a platicar con ustedes, porque pues no lo tomo como una entrevista como tal, sino como una charla entre camaradas, ¿me entiendes?
Claro.
Y pues yo encantado, ojalá se dé otra oportunidad de estar aquí. Claro. Pues muchas gracias.
No, mira, de que va a haber oportunidades, va a haber. No solamente vamos a hablar de migración, a la audiencia también quiero que sepa que vamos a hablar aquí de muchos, muchos más temas interesantes. Aquí en Estados Unidos, sí, es un tema muy bonito, muy interesante, pero hay muchas, muchas cosas que podemos seguir y platicar. Y este es un espacio abierto para ti. Y también, si tú un día conoces a alguien, una persona que le gustaría platicar aquí con nosotros, créeme, aquí, el que quiera venir, nomás que nos llame, que nos diga, entrevístame a mí, yo me encargo de entrevistarlos, aquí lo entrevistamos todo, aquí lo organizamos en un cuestionario en corto. Entonces, la invitación está por medio de ti, pero también abierta a las personas para que si ellos quieren contarnos sus historias de migración, se quieren ponerse en contacto con nosotros, pues nos vean ahí en la página ML del Futuro, ahí en Facebook. También estamos en Instagram, Spotify, Google Cast y, bueno, muchas aplicaciones de podcast. Nos pueden buscar Anchor. Ahí, ML del Futuro. Anchor, no se olviden, ahí estamos en nuestra plataforma donde subimos nuestras cosas. ¿Algo más, Benjamín?
Pues nada, agradecer a nuestro invitado y sí, como lo dijiste, tú eres bienvenido las veces que tú quieras. Gracias por compartir nuestra historia y pues es bueno conocer a personas así como tú que expongan su experiencia de vivir aquí en Estados Unidos. Qué bueno el consejo que acabaste de darle a las personas que viven en México, que no es nada fácil llegar a este país y obviamente empezar a trabajar y generar dinero, ¿sí me entiendes? Pero, pues sí, nada, audiencia, pues más que nada que sigan nuestra página. Estamos encantados de crear contenido. Esperen nuevas entrevistas y pues nada, algo que quieres más agregar tú, Sinoé, para despedirnos.
Nada más que se vayan a visitar la página de mi amigo El Yardero Macabrón. No manches, sus videos están bien buenos, váyanlos a ver. No se van a arrepentir. Además que si quieren saber más de cómo es la vida en Estados Unidos, él tiene el material perfecto para que ustedes lo vayan a ver. Él siempre se la pasa hablando de cosas que del día a día para un hispano, pues obviamente aquí, como su canal lo dice, un hispano en un paisano en Gringolandia.
Suscríbanse al canal de YouTube de Un Paisano en Gringolandia. No se les olvide y compartan más que nada.
Sí.